Desde las 6 de la pasada madrugada, el Ayuntamiento de Madrid ha activado por primera vez las restricciones al tráfico establecidas en el protocolo contra la contaminación, un protocolo aprobado el pasado mes de marzo. Hay mucho humo, se ve desde lejos, y hay medidas concretas a los conductores, a todos nosotros. Rubén Corral, hola.
¿Qué tal, Expósito? Esto es por la famosa boina de Madrid, que ya sabes que es esa...
Sí, se ve mogollón, ¿eh?
Sí, es esa cosa grisácea que cubre la capital y que se ve desde cualquier sitio. Tú esta mañana has venido bien por la M30, ¿no?
Me he venido despacito y atascado, pero...
Claro. Es que esta normativa rebaja la velocidad máxima en la M30 y en otros accesos de 90 a 70 kilómetros por hora. El consistorio ha decidido poner en marcha estas medidas tras encadenarse dos jornadas con altos niveles de concentración de dióxido de nitrógeno, un gas tóxico causado por los vehículos de gasóleo que irrita las vías respiratorias. Dicho de otra forma, como hay mucha contaminación y empezamos a estar sobrepasados, pues los límites de velocidad se rebajan.
Vamos a hacer un repaso. Empezando por Madrid, aquí está la noticia, seguimos por otros puntos de España y nos vamos fuera también, ¿eh? Álvaro Coutelén es el responsable de la información de Madrid por la tarde aquí en COPE. Álvaro, hola.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
¿Cuál es la situación y en qué consiste ese protocolo?
Lo primero, la situación es que sigue el nivel alto de contaminación, con lo cual hace el Ayuntamiento hace apenas unos minutos ha anunciado en sus redes sociales y en su página web que sigue la alerta por contaminación alta, con lo cual seguimos en el escenario 1.
Con las medidas adoptadas, no hay nuevas.
Exactamente, no hay nuevas. Vale. Efectivamente, seguimos con la limitación a 70 en la M30 y en el anillo interior del M40, en esas carreteritas que cuando sales del M40 van de acceso a Madrid. Ahí también el límite es a 70 kilómetros por hora. Y este mediodía, la delegada de Medio Ambiente, Inés Abanés, ha anunciado que si sigue así los niveles, mañana pasamos al escenario 2.
¿Qué es?
Mantener la limitación, pero además se prohibiría el estacionamiento en las zonas de parquímetro, salvo a los residentes. Es decir, que si una persona viene al centro de Madrid o a una zona de parquímetro y no reside allí, no podrá aparcar el coche ni en zona azul ni en zona verde, solo en un parking privado.
La zona de restringes tráfico, claro.
La zona de parquímetro es todo el anillo interior de la M30.
Sí, no, es enorme.
Es enorme, con lo cual, imagínate una persona pues, que quiere ir a un hospital, a una cita médica, a ver un familiar, pues que sepa o que usa el transporte público...
O al parking.
O al parking privado.
O no paras.
O no paras, efectivamente. Y esto yo creo que es más grave porque cuando pudiésemos pasar al escenario 3, que el Ayuntamiento ha dicho que es poco probable, el escenario 3 sería ya limitar a la mitad el tráfico en esa almendra central... Con matrículas pares e impares.
Condiciones meteorológicas. Según la previsión, ¿hasta cuándo este buen tiempo, que es estupendo en teoría, va a seguir así? Porque claro, si no llueve y hace viento...
Hasta el día 17 de noviembre se prevé que en Madrid sigamos con temperaturas en torno a los 18-20 grados. Es decir, que hasta el día 17 vamos a tener sol, con lo cual la contaminación seguirá siendo alta. El día 17 empezaremos a tener nubes y tres días después se prevé lluvia. En ese momento yo creo que la contaminación bajará, pero imagínate si estamos ahora en verano. Estos protocolos que estamos hablando de noticias será el pan nuestro cada día. Acabo de mirar, de los 24 medidores de aire que hay en Madrid, ninguno ahora mismo pasa de 100. Con lo cual hay que saber a las 9, 9 y media de la noche que la gente esté pendiente de COPE y de las redes sociales, porque en ese momento anunciará el Ayuntamiento si pasamos al escenario 2 y si mañana habrá o no habrá parquímetros.
Álvaro, como siempre, gracias.
A ti.
Y gracias por el carrerón, amigo. Eso es lo que está ocurriendo en Madrid. Pero queremos saber cuál es la situación primero en otras ciudades de España y luego en otras capitales del mundo, como te he dicho. Nos vamos a Barcelona. ¿Hay algún protocolo de actuación en el caso de que se eleven los niveles de contaminación? ¿Qué está pasando allí? COPE Barcelona, Cesc Cusí.
En Barcelona se aplican medidas como la velocidad variable en las vías de acceso a la ciudad o rebajándola en vías rápidas a 90 kilómetros por hora. También se producen paradas en las actividades industriales que más afectan la calidad del aire, como las cementeras y las centrales eléctricas. La comunicación a la población se basa en recomendaciones a través de paneles de tráfico u otros medios de difusión, concienciando del daño que produce en el ecosistema el uso de vehículos con motor, limitar la temperatura en casa y en la oficina a 20 grados o usar el transporte público son otras de las medidas que ayudan a reducir la contaminación. Otra medida anunciada, pero todavía sin fecha de aplicación, es que todos los vehículos privados paguen un impuesto para desplazarse dentro del área metropolitana de Barcelona.
Es una especie de peaje, eso ya ocurre en Londres.
En Londres ya están así funcionando.
Madrid, Barcelona y Bilbao. ¿Alguna normativa al respecto? José Luis Martín, hola.
Hola Ángel, pues no, en Bilbao no tenemos ningún protocolo de actuación y es que te explico, el problema de tráfico que es el que provoca estos problemas de contaminación, sobre todo, pasa por vías que no son propiamente de la ciudad, sino que son la autopista 8, por ejemplo, o la Supersur, la Solución Sur, bueno, pues son vías que dependen de otras instituciones, la Diputación Foral en este caso. Entonces nos decían desde el Ayuntamiento esta mañana que de hacerse un protocolo debería impulsarse desde otras instituciones. De cualquier manera, la verdad es que hace ya bastante tiempo que no sufrimos en Bilbao un problema de contaminación de este tipo. Por ejemplo, habéis del dióxido de nitrógeno. Sí. Por ejemplo, hace apenas una hora el nivel era de 40, mientras que en Madrid estabais rondando los 200 cuando se ha puesto en marcha la alarma, y el pico del día ha sido en torno a 70, 75 en la hora punta de las 8 de la mañana. De todas maneras, también nos cuentan los expertos que aquí la climatología, como bien sabes, es bastante diferente, influye de forma distinta. Nos contaban que hay menos horas de sol, que además, aunque el anticiclón predomine en toda la península, aquí siempre tenemos esa nubecita, la borrasca, aunque sea de lejos, siempre nos toca.
Y no solo eso, José Luis, sino que siempre, inexorablemente, hay algo de brisa. O de viento.
Del viento y o las en la nieblas costa. Mismamente ayer mismo, pues de repente nos cayó encima una niebla a las 6 de la tarde, que bueno, bajó la temperatura. Entonces todo esto ayuda además a que afortunadamente pues ya esa chapela que tenéis ahí en Madrid pues ya no se ve en Bilbao como hace
aquí años. Lo llamamos boina, macho, tampoco te pases.
Está bien lo de chapela, José Luis. Resumiendo, me apunto dos cosas. Primero, no tenéis ninguna normativa al respecto directamente el Ayuntamiento de Bilbao, sino que pasaría ya a una institución superior, en este caso no sé si sería el Gobierno Vasco
o la Diputación.
Es que ahí está el tema, precisamente. Yo creo que como precisamente los problemas más importantes suelen ser en autopista, que es de ámbito foral de la Diputación, pues ahí está, que solamente sería la Diputación la que tendría que tener previstas estas cosas. Pero claro, luego afecta a las ciudades. Hablamos de Baracaldo, de Sestao,
Portugalete,
Santurce. Bueno, en fin, pues ya, pues aquí ya sabes que siempre las cosas tienen que ser un poquito más complicadas.
José Luis Martín, COPE Bilbao. Gracias, amigo.
Hasta luego, Ángel.
Seguimos por Europa, nos damos un paseíto, nos vamos a Londres. La primera parada la hacemos allí porque esta ciudad, como comentábamos antes, ya ha limitado el centro al tráfico. José Luis Concejero, corresponsal en la capital británica, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Situación, minuto y resultado.
Minuto y resultado, evidentemente, como estabais hablando, el Reino Unido tiene un problema, además muy grave, de contaminación ambiental, y ese problema aumenta si hablamos de ciudades como Londres, con una población en torno a los 8 millones y medio de personas. Además, un dato, rápidamente te cuento que según las últimas estadísticas, en el país fallecen cerca de 30.000 personas todos los años debido a problemas respiratorios. En cuanto a las medidas, se han intentado tomar muchas y se están tomando. Sí que es verdad que la flota de autobuses, los clásicos autobuses de dos plantas rojos, que hay muchos, se está renovando, pero no se ha renovado en su totalidad, y eso siempre aseguran que genera mucha contaminación. También se está poniendo de moda la bicicleta, pero es que son millones de coches los que están recorriendo la ciudad a diario, incluso, como comentabais muy bien, sabiendo que pasar por el centro cuesta dinero. Además, no es barato y cuesta dinero desde hace años. Estamos hablando de que cada vez que tú llegas con tu coche al área metropolitana, al centro de Londres, a la zona de Westminster, a la zona donde está el Big Ben, estamos hablando de en torno a las 8 o 9 libras. Y siempre cada vez que pases, no es porque pases una vez, te lo cobran solo una vez. Si pasas dos, te lo van a cobrar dos. Y a 8 o 9 libras, pues estamos hablando de una cifra de unos 12-13 euros en función de...
Dice consejero, no es barato, es que en Londres no es nada barato.
No, y esto menos, bueno, imagínate. También y píllate un taxi, que te vas a enterar. Gracias, consejero, amigo.
Un abrazo fuerte.
De Londres nos vamos a París. Asunción Serena, corresponsal. ¿Cuál es la situación, los aires, en la capital francesa?
El último pico de polución en París tuvo lugar hace 10 días. La prefectura de la capital emitió un bando obligando a todos los automovilistas a circular a 20 kilómetros por hora en los lugares donde se circula a 70, 90 o 110 por hora. Las medidas antipolución también afectaron a los camiones de más de 3 toneladas y media que se vieron obligados a dar un rodeo para evitar toda la región parisina. En previsión de un pico de polución superior a 50 microgramos, el ayuntamiento anunció que el parking era gratuito el lunes 2 de noviembre para facilitar así el uso del transporte público, y si el fenómeno se hubiera prolongado, tenían previsto también otras medidas complementarias como la gratuidad de los sistemas de transporte público en bicicletas y coches eléctricos. Finalmente, la aparición del viento hizo innecesarias la aplicación de estas medidas y tampoco fue necesario imponer la circulación alterna como había solicitado la alcaldesa Anne Hidalgo, una petición a la que en principio se había opuesto la prefectura porque decía que no había habido tiempo suficiente para avisar a los usuarios.
Madrid, Barcelona, Bilbao, Londres, París, pero todo este follón de la contaminación comparado con el de Pekín en China no hay color, Rubén.
Ahí es tremendo. Fíjate, a comienzos de mes, la medición esta que se ha hecho en Madrid de 200 en el índice de nitrógeno este, tan malo que causa estas poluciones, allí llegaba...
El dióxido de nitrógeno, vamos.
A los 505 microgramos. 20 veces más de lo que aconseja la Organización Mundial de la Salud.
¿Tú sabes cuántas M30 vi yo en Pekín?
Pues mogollón.
8. Cuando digo M30, digo anillos de circunvalación. 8. Tú imagínate, que tenemos 2.5.
Y además en Pekín se da la circunstancia de que este mes de septiembre, por ejemplo, en el maratón de Pekín, 7 personas que estaban corriendo tuvieron que ser atendidas por los problemas de contaminación. Y los tenistas que estaban en el Open de China se quejaban de que cuando jugaban sufrían mareos.
Poca me parece. Vamos a tratar de responder algunas preguntas. Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y Jorge Alcalde, nuestro especialista, claro. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Expósito.
Oye, lo primero, ¿el dióxido de nitrógeno, esto qué es lo que?
Bueno, pues es un gas, es un gas que se produce por la unión de oxígeno y de nitrógeno cuando se produce una combustión. La combustión en el motor de un coche o una combustión, por ejemplo, en la calefacción. Cuando calentamos estos gases, se produce esta unión del nitrógeno y el oxígeno y se genera el dióxido de nitrógeno, que es un gas que si no existiese el ser humano, no habría en la atmósfera. Es un gas producido exclusivamente por la actividad humana, lo cual nos indica que efectivamente nuestro organismo no es que esté diseñado evolutivamente para respirarlo. No estaba pensado que existiese hasta que surgieron las primeras combustiones de calefacción y ahora las combustiones de los coches. ¿Sabes? Es un gas peligroso, es un gas que es dañino, que puede producir irritaciones respiratorias cuando se inhala durante un poquito tiempo, pero si se inhala durante muchas horas o muchos días o muchos años, pues genera un aumento de los problemas cardiovasculares, de los problemas cerebrales, y hay algunos datos que dicen que hay pues cerca de 700.000 personas en Europa que mueren prematuramente por inhalar estos gases.
Jorge, ¿y esto, hay alguna forma efectiva de reducirlo? O sea, te lo pregunto, ahora se están tomando medidas en capitales como Madrid con la circulación. Se está viendo a ver qué se hace con los coches,
¿no?
Si pueden estacionar, no pueden. ¿Esto sirve para algo o hay que ponerse más en serio?
Pues mira, honestamente, reducir la velocidad de la circulación de los coches no va a servir para nada. Si no llueve en Madrid y no va a llover, como habéis dicho, hasta el día 16, 17... El dióxido de nitrógeno va a seguir ahí. Entonces, ten en cuenta que el 60% del tráfico rodado en Madrid y en otras muchas capitales de Europa, pero en el caso de Madrid, que es el que ahora nos ocupa, es precisamente de gente que vive fuera de Madrid y va a trabajar o a estudiar ahí dentro. Y ese es tráfico que no se va a limitar, que va a seguir continuando llegando con esos coches, y aunque se reduzca la velocidad va a seguir emitiendo dióxido de nitrógeno. Una cosa es ir a 70 kilómetros conduciendo de manera reposada y otra a 70 kilómetros por hora quemando embrague, para entendernos. Se generaría muchísimo más contaminación de la segunda manera, aunque la velocidad fuese la misma. Es un parche, es una medida de llamar la atención. Me parece bien que se llame la atención porque realmente el problema es grave, pero en ninguno de los casos de ningún país del mundo donde se ha reducido la velocidad se ha conseguido evitar el problema. El problema solo se consigue si efectivamente se reduce el tránsito rodado por las calles de esa ciudad, y es da igual la velocidad a la que vaya.
Estamos hablando de contaminación, de polución, un problema de salud grave, lo apuntaba ahora mismo Jorge Alcalde. Escucha, porque nuestra compañera Laura Otón ha hablado con la jefa de neumología del Puerta de Hierro, Piedad Usetti.
Hombre, a las personas que tienen especial sensibilidad, por ejemplo, son asmáticos, tienen bronquitis, son más especialmente sensibles a tener agudizaciones, pero también personas sanas pueden tener síntomas como irritación de la vía aérea, irritación de los ojos, molestias que a todo el mundo puede afectar.
La cosa puede ser seria, porque no hablamos solo de que te pican los ojos o te da la tos porque te atragantas con una mini partícula en la garganta. No. Es que esto puede ser crónico. Jorge.
Puede ser desde luego un expósito crónico, y sobre todo hay grupos de población a los que les afecta especialmente. Siempre se suele hablar, evidentemente, de las personas mayores, de los ancianos, de las personas con deficiencias respiratorias, pero se habla menos de los niños en periodo de gestación, las mujeres gestantes. Bueno, pues hay algunos datos que demuestran que la exposición a altos niveles de dióxido de nitrógeno por parte de mujeres embarazadas afecta al desarrollo pulmonar de los futuros bebés. Esto ocurre no cuando pasan cosas como está pasando en Madrid, tampoco vamos a alarmar, ocurre cuando la exposición es muy continuada. En Madrid hoy no se ha producido una alarma realmente, lo que técnicamente se llama una alarma, que eso ocurriría cuando pasen muchas más horas con esos valores. Antes Rubén ha dicho que ahora pues,
en China,
parece que ya los valores, en China por ejemplo, ¿no? Uh-huh. En Madrid ya se están reduciendo de manera espontánea, no es una alarma sanitaria, pero sí es un primer paso. Ocurre cuando hay muchos días continuados de exposición a estos niveles. Entonces sí que puede ser realmente peligroso.
El mundo de la ciencia aplicado a la realidad, más real. En la tarde con Jorge Alcalde y con Repsol. Gracias, amigo.
Un saludo, hasta otra.